Familia, buonasera, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Cinemafia. Y este es un episodio muy especial por dos razones. La primera, porque no estamos en el hermoso Hotel Genève, sino en la hermosa ciudad de Panamá. Y la segunda es porque van a notar muy cambiado a Anuar.
¿Soy yo?
Se puso a meterle duro al gym y ahora casualmente se parece mucho a Diego Rusarín, ¿verdad? Ha evolucionado.
Un saludo al gran Anuar. De verdad, te agradezco, hermano, que me hayas dejado esta silla hoy. Haré lo posible para tratarla con la dignidad que merece.
Esto es como Pokémon. Ya sabes, Anuar es Charmander y ahora está Charizard acá con nosotros. Y vamos a entrevistar a Gurmeet Singh, quien es director de la película Chacalería. Es tu debut cinematográfico.
Sí.
Me impresionó muchísimo, para serte honesta. Y además de eso, vamos a discutir sobre películas que son el reflejo social o que tienen crítica social. Y ese es el punto de esta entrevista. Así que bienvenido, Gurmeet. Bienvenido, Charizard de Anuar. Diego,
mucho gusto.
Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo llega la idea de esta historia maravillosa a tu mente?
Bueno, la idea original de esta historia en verdad pasó cuando... Siempre tengo el micrófono lejos.
Sí, te voy a dar todos los podcast tips.
Los podcast tips.
Sí.
Que la idea de este podcast, de esta película, comenzó en verdad cuando comenzó la pandemia y la primera semana que nos dejaron ir al banco. Porque en Panamá, o sea, tú no podías salir. Te dejaban salir que una hora al día... un día sí, un día no, y los fines de semana, si eras hombre, only women.
¡Wow! ¡Qué era, extraño!
Sí. Entonces dije, ok, y cada hora era diferente, así que tú tienes que ver si tu hora coincidía con el banco. Obviamente después lo fueron como arreglando, pero la primera semana dije, yo nada más fui al banco el lunes, así que el lunes me toca el banco, voy para el banco. Fui al banco y todo el mundo en máscara, guantes, porque era el comienzo, ¿sabes qué?
Sí.
La gente con parecía como Texas de armas, pero en vez de armas eran puros desinfectantes. Entonces,
es que al principio era, o sea, tenías COVID y era como si tuvieras lepra.
Sí, sí,
o sea, era un...
Hasta yo quedé en ese susto, yo estaba, es que, I'm gonna die, man. Sí. Igual, entro al banco y entonces yo estoy todo paranoico, es que, man, lo primero que hace es saca una cantidad de cash decente, porque donde cierra el banco, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Entonces voy. Y entonces en Panamá hay una ley que después de cierta cantidad de efectivo, te sientan, te hacen un poco de preguntas. ¿Por qué estás sacando la plata? No sé qué. Hay que hacer un reporte con la Contraloría y todo esto.
¿Como en Panamá controlan eso, el flujo de capital? No creo. Sí. Bueno, estoy aprendiendo.
Para nosotros, el pueblo, sí. Para otros, no sé.
Ah, claro.
Siempre es así.
Eso sí pasa bastante en todos lados.
Entonces lo que pasa es me sientan, entonces todo el mundo con máscara, dice que le doy la identificación, ah, ok, y me dan el efectivo. Y nadie me preguntó, dije, bájate la máscara. Yo dije, brother.
Digo, o esto es demasiado racista, o les vale madre, güey. Una de dos, güey. Estoy ofendido. Todavía no sé por cuál de las dos.
No, sí. No, yo más sorprendido porque yo estoy lleno de tatuajes y me entiendes. O sea, me ven con la máscara, cabello largo.
Sí, te ves bastante chacal,
y,
¿no?
Y con tatuajes. Y yo voy al banco siempre en tirita y shorts. Así que tampoco era que yo tenía un perfil. O sea, el perfil de mí era para que me pidieran todo.
Claro.
Entonces me dicen, dije, no, sí, aquí tiene efectivo. Y yo salgo y yo comienzo a ver la calle vacía. Y es que si hubo un momento perfecto para robar, este es el momento.
¿En serio? Así empezaste con la idea.
Y esa línea está en la película. Y fue lo que yo me dije en el momento que yo vi todas las calles vacías.
¡Wow!
No mames, qué chingón, güey.
Sí.
Bueno, y a ver, estudiaste cine en Nueva Zelanda, me estabas contando.
Correcto.
¿Verdad? Sí. ¿Y cómo, o sea, esta es tu primera película de ese momento acá, qué ha sucedido con tu sueño de ser cineasta? Porque, o sea, como bien decía Robert Rodríguez, agarra una cámara y vete a filmar. O sea, ¿cómo es que levantaste el proyecto, pues?
Bueno, en verdad, como me han dicho mis profesores, yo no sé si esto es verdad, yo tenía siempre mucho talento, pero tenía muy poca disciplina. Era totalmente, y como yo tenía más y hacía lo menos posible, nunca me iba a salir las cosas bien. El momento, en verdad, la razón que me demoró tantos años, yo puedo decir que no, que primero tuve que hacer plata, que hacer mis negocios, no sé qué, para poder sobrevivir, que en verdad eso sí ayuda mucho, porque hacer cine es difícil y siempre salen gastos que por todos lados y tienes que sacar de no sé a dónde, pero la realidad es, que en los como después del 2016 me puse más disciplinado a hacer las cosas, como mucha gente tiene miedo del papel en blanco y es como, hey, I have to just taca, 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 taca.
Era lo que te estaba comentando, es que veníamos platicando en la camioneta de todo, de
Sí.
asunto, y me decías que tú no tienes ese bloqueo de escritor, que tú tienes como esta verborrea al revés,
Sí,
¿no?
es totalmente. Yo, si le preguntas a cualquiera de mis amigos, y es que, hey, Frank, ¿te imaginas si pasa esto en la película y después pasa esto y después pasa esto? Pero entonces, como hasta Diego, Diego a veces me cuenta una idea y yo le dije, bueno, para que esto tenga que pasar primero, hay que crear un cosa para poder hacer un foreshadowing.
Sí, justo, o sea, quiero testificar que es completamente cierto, porque yo desde que conozco a Werner ya todo el tiempo chateamos, estamos todo el día hablando, y de repente, como también tengo problemas de que se me ocurren demasiadas estupideces, le digo de que, oye, güey, una pareja de detectives que son robots, pero están atrapados en los 80s y encuentran un cadáver y tienen una crisis existencial. Y Gurnier, pero primero hay que construir el personaje. Y tiene una buena relación romántica con su pareja. Y yo de que, güey, qué pedo, estoy sentado en el baño, güey. Sí, güey, qué pedo, ya tengo las piernas acalambradas. ¿Tú crees que pensé en eso, güey? Y Gurnier se pone de que, no, pero hay que construir. Y yo de que, vergas, o sea, este güey sí sabe lo que está hablando.
Claro, no sé si puedo spoilear un poquito,
Por
pero es
favor.
hablando sobre el asesinato y entonces si la gente está en un loop.
Pero te estás diciendo, spoileando un poquito sobre una idea que estamos pingpongueando
Ah,
tú y yo.
¿verdad?
Güey, te amo, güey. No, claro, por supuesto que puedes spoilearlo.
Entonces
Siguiente película que vamos a producir, Gurner y yo, va a ser esta, güey.
estamos hablando sobre unos detectives que son como unos androides y viven en los 80 y el ciclo se repite, pero él quería
¿Como el
originalmente,
Groundhog Day de Loop?
algo así.
Algo así.
Sí, bueno, haz de cuenta que la idea son dos detectives que son, realmente ellos no saben, pero son sintéticos. Nada más que es una civilización que ellos creen que están en los años 80, pero realmente están en el año 2280. Pero el problema es que todos los humanos ya desaparecieron. Entonces ya no existe nadie para darles comandos ni nada. Entonces ellos solo repiten en la década de los 80 porque así los programaron. Y pasa de que se topan con un cadáver y en el cadáver descubren que el cadáver era sintético y investigando se dan cuenta que ellos también.
Claro, entonces ahí comenzamos a hablar y dije, bueno, lo de cadáver hay que cambiarlo un poco porque entonces si pasó otro asesinato, ¿cómo no se dieron cuenta otras personas que eran
Claro.
sintéticos? Entonces sería más original que como ellos tienen que repetir el ciclo, uno vea algo que le cause déjà vu para que él comience a cuestionar todo lo que está pasando y diga, espérate, esto ya yo lo viví. Y así fuimos y entonces hay un poco más de spoilers que eso sí no creo que
Sí.
deberíamos decir.
Sí.
Pero bueno, pero ya,
Ajá.
vendida, vendida, me encanta la historia.
Sí. Pero su manera, o sea, me gusta mucho su manera como de crear estos mundos en los cuales realmente te metes, ¿no? Le comentaba porque uno de mis escritores favoritos es José Luis Borges, y muchos de los ensayos, de las historias de Borges, se sienten como mundos donde se hacen ensayos de ontología, ¿no? O sea, tú entras a un cuento de Borges y le estaba enseñando justo el de la Biblioteca Infinita, donde empieza diciendo el universo o la biblioteca es un lugar que está compuesto de infinitas salas hexagonales donde se acumulan todos los libros escritos por escribir y existentes de toda la historia. La biblioteca contiene toda la información del mundo. Y te dice, la biblioteca tiene 20 repisas, cada repisa tiene 80 libros, cada libro tiene 70 páginas, cada página tiene 480 caracteres. O sea, te da específico y detalle. Y una vez que te pone en ese mundo, juega contigo, pero ya con esas reglas. Y yo la verdad es que en Chacarería sentí exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, que de hecho me gustaría que platicaras un poquito, porque la película empieza con una toma bastante arriesgada de un monólogo viendo a la cámara, güey, pero te gancha, ¿sabes? O sea, yo te lo juro que la empecé a ver y dije, esto es infomercial, me van a
Es que
vender algo, parece meme, no sé, y de repente es de que, wow, ok, de que te la compro, ¿sabes? O sea, sí te compro la realidad que me estás vendiendo, güey.
sí, es un poco el lobo de Wall Street, o sea, como que
Claro. Sí, un
ese
poco.
tono.
Pero es eso, chacalería es una palabra panameña, un slang panameño que mucha gente piensa que es hacer cosas malas como el gueto, pero todo el mundo en Panamá hace chacalería, desde los presidentes, y yo creo que son todos, así que no voy a excluir a ninguno. Hasta los manes del barrio más pequeño, hasta yo he hecho chacalería y es un momento gris que tú dices, ok, me la tengo que jugar de vivo, que también justo he dicho panameño, o sea, tengo que hacer algo que
Jugar de
jugar
vivo.
de vivo, juega vivo, jugar vivo
Para
es.
no
En
morir.
México se dice pasarte de lanza o
Pero
pasar de
ajá,
vivo.
ajá.
Sí,
Sí,
para sobrevivir.
para poder sobrevivir y mucho la película es eso, es como, no solo el sistema capitalista, es como todos los sistemas que hay en el mundo
No me robes
andando.
mis líneas, ¿eh?
Todo,
Trademark, así. Trademark es culpa del capitalismo, sí.
como todos los sistemas crean esta situación, especialmente en
Sí.
Panamá, y yo creo que esto yo lo veo en mis amigos en Estados Unidos, que están en Argentina, en Colombia, crean este sistema donde
enfuerzan, hacen,
obligan.
Obligan, esa es la palabra. Obligan,
te coercionan casi.
Ajá, obligan a la persona que es emprendedora a volverse chacal, porque es la única manera de tirar ese paso para adelante, porque hay una... Es que cómo tú vas a comparar...
¿Me estás diciendo que la gente no se vuelve rica por métodos legítimos?
Por echarle ganas, no, creo. Eso.
Yo pensé que el camino a la riqueza era el esfuerzo y el trabajo duro, güey.
Bueno,
si me despierto temprano no me vuelvo rico. No, no, no. Vivimos en una mentira, güey.
No, pero
¿qué pasó?
Ese es justamente el monólogo que tiene Antonia al principio.
Claro.
Que dice, yo creí que iba a vivir el sueño panameño, resulta que no me alcanza para nada.
Claro.
Y a partir de eso es lo que te lleva, el no tener más alternativas, te lleva a delinquir y a caer en actividades ilícitas porque no tienes de otra.
Sí. Claro. ¿No? Y no, y aquí revisamos, el que es pobre es
pobre. Pobre porque quiere.
Porque quiere, porque no está dispuesto a hacer las chacalerías que necesita hacer, claro, para, claro, ser rico.
Claro, volverte rico con el capitalismo es fácil, es solo abandonar todos tus valores.
Exactamente, y sí, eso es la película. ¿Qué estás dispuesto a venderte o a cruzar contra tus ideologías?
Uh-huh. Con para, tus ideales, más bien.
Con tus ideales, exactamente, para llegar a tu objetivo, que uh-huh, si es ser rico o algo. Y entonces, a la misma vez, el que pobre, porque yo me aseguré que chacalería lo uh-huh podrías ver de todas las maneras. Entonces, uh-huh, tú lo puedes ver de la forma es que el que...
Critica el capital.
Ajá, pero a la misma vez puedes criticar. Es que no, bueno, lo que tú ves, eres, es que no puedes... Mm. Dejar tus, ¿cómo es? Ideologies, tus pensamientos, que exactamente,
las convenciones sociales.
Ajá, por ser rico, que es lo que tienes, ¿qué estás dispuesta a sacrificar por tus logros? Pues. Uh-huh. Pero no estoy diciendo que una esté bien y una esté mal, nada más te estoy diciendo que es algo que me esforcé mucho es para que podrían ver las dos perspectivas a todo el mundo. Pues.
Sí, como que es el dilema moral que la película te pone.
Exactamente, porque yo no tengo la respuesta, o sea, sí, yo no la tengo.
Tal vez la película te dice también que hasta cierto punto hay un óptimo de corrupción. Ya sabes, o sea, hay, ¿no? O sea, hay, de pronto, por decir, hay, también hay reglas muy estúpidas, de pronto.
Claro,
y es lo que también planteas en la, claro, en la película. Que, no, que va a haber ley seca en pandemia.
Ajá.
¿Por qué? Ya sabes, y eso abre una ventana para que esta mujer entre, claro, en el mundo de la ilegalidad, pero por una regla estúpida, porque, claro, no le está haciendo daño realmente a nadie.
Claro,
¿sabes?
Pero...
Entonces, de pronto sí hay un óptimo de corrupción porque hay reglas idiotas.
¿Ves? Como es esto. Son cosas que...
O sea, yo creo que lo que está interesante de ese concepto es que, digo, históricamente hablando, muchas de las cosas que más nos dan vergüenza a la historia en su momento eran legales.
Claro.
O sea, como antagonismo a lo que estás planteando, ¿no? Que decir, claro, qué estupidez prohibir el alcohol durante el momento de pandemia que la gente está encerrada. Y a lo mejor tendrán sus justificaciones morales muy convenientes y muy banales seguramente. Pero, por ejemplo, en su momento la esclavitud fue legal.
Claro.
O sea,
claro,
tener esclavos era tener un título de propiedad y era, claro, legal, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, la legalidad no es moral. Eso, claro, eso, a eso quiero llegar. O sea, no existe un símil uno a uno entre lo moral y lo legal.
Exactamente.
O sea, tenemos que ser nosotros mucho, totalmente, más duros con la crítica de, oye, es diferente romper la ley a ser inmoral. Porque, claro, muchas veces cosas inmorales son legales y muchas veces cosas ilegales son morales.
Exactamente.
Y lo que nos espera, porque después van a haber cosas que ahora hacemos y que son normales y después van a ser ilegales.
Exactamente.
Y después nos va, ya cuando nuestra huella de carbono sea...
O que
nos
te cancelen.
Nos van a meter a la cárcel por haber dejado una huella de carbono muy cabrona.
Es posible.
O algo así.
Es como el COVID.
Por usar plástico, sí, bueno, por no sé.
Claro, claro.
¿Tuviste algún miedo a la potencial repercusión de las críticas? Porque, pues, digo, haces crítica a la ley, a la policía, al gobierno.
Bueno, no, porque primero el gobierno me apoyó.
el gobierno me apoyó echándose mierda.
Porque es que el Ministerio de Cultura, mi experiencia, he trabajado o he tenido contacto con diferentes branches del gobierno, pero el Ministerio de Cultura, y no me puedo quejar, o sea, esta es mi experiencia, si otra persona tiene otra experiencia, han sido súper, o sea, me han apoyado al mil en todos los problemas que he tenido, en el guión, cuando me gané el fondo, Sheila, que es la, ella es como la representante de cine, ella no es la ministra, pero es la encargada del departamento de cine, ella siempre me ha apoyado, me dijo que vio el guión, que era como algo, una propuesta diferente, y me apoyaron. Entonces la policía también entrenó a nuestros actores. Y estamos hablando de una película donde hay corrupción de policía. Y los manes lo dieron todo. Y no solo eso, el Banco Nacional de Panamá dejó que robáramos un banco. Y es el banco de ellos de verdad. O sea, todo el mundo me apoyó y no me puedo quejar de nadie. No tuve ningún... El más como push que yo tuve fue más de las marcas privadas, que bueno, la película se llama, me encantaría patrocinarte, pero tu película se llama Chacalería, así que te voy a dar la locación, pero no pongas mi nombre, o mi branding, o sea, dije ponme el nombre de gracias, pero en el lugar quita todo lo que tenga mi Tapa. Branding, lo tapas, no sé qué, en caso tal, porque no sabemos cómo se, son cosas de capital.
Pues. Oye, pero eso habla muy bien del gobierno de Panamá, de la policía, que se atrevan a apoyar una película que es, o sea, autocrítica, es crítica para ellos.
Claro.
Entonces...
Y es muy interesante porque cuando hago los anuncios y eso es en Instagram, la gente piensa que esto es como un ad pro policía, pro gobierno, y es una vaina totalmente lo opuesto. Y lo que más me da risa es que en el mismo guión original que ganó, había unas líneas que criticaban al presidente actual y su gobierno fue el que me fundió la película. Es algo totalmente bizarro, pero pasó.
¿Cómo fue ese proceso de tener, o sea, de tener el guión en mano? O sea, ¿en qué momento te sientes tú listo para decir, está terminado el guión?
Ok. Cuando yo escribí el guión, lo tuve que escribir como la primera versión. Yo quiero que ustedes entiendan, y todo el mundo que quiere escribir en verdad, tu primera versión puede estar buena, pero... Ey, tienes que reescribir porque es la única manera de llegar a ser buenísimo. Puede que haya una persona que es increíble y yo estoy equivocado, pero estoy seguro que para 90% de las personas hay que reescribir. Porque hay cosas que se te van, cosas que no tienen sentido. Y lo más importante es hacer... O sea, yo soy muy disque, es mi visión, es esto y esto. Pero es bueno tener un colaborador quien tú sepas que sabe escribir, sabe... tu tipo de escritura, lo que tú quieres decir, para tú enseñárselos que lo lean y te digan, esto no funciona, esto no funciona. Y es muy importante, los colaboradores no te dicen, esto no funciona, cámbialo por esto, esto no funciona, o me parece que el personaje no. Te dicen que esto no funciona por estas cosas que el personaje hizo antes. ¿Cómo lo vas a arreglar? Yo no sé.
Yeah.
Y entonces...
Sí, porque de pronto te da como ceguera de taller tu comentador. Y no, es, o sea, no eres capaz de ver esos huecos.
Claro, porque yo veo... la película o el papel como una droga, y entonces tú estás con toda la dopamina que escribiste y te sientes todo lo que te imaginas, y entonces el lector ahora le toca consumir la droga que tú trataste de poner.
Y tener el mismo high, ¿no?
Ajá, y idealmente tener el mismo high. Y entonces claro. Si él no le está dando el mismo high, tú dices que, ok, ¿por qué estoy fallando aquí? Ah, porque yo estoy cegado y el high me funciona a mí, pero a él no le está funcionando. Y...
Claro.
Es como hacer una droga en laboratorio, pero es un papel.
Y a ver, también me estabas contando que básicamente tú escribes el guión, pero también ya editas la película en tu cabeza desde el principio.
Sí.
O sea, como que ya sabes exactamente qué toma quieres y ni siquiera haces una toma master, o sea...
No hago toma master. Ok, una cosa, especialmente cuando tienes bajo presupuesto, lo que tú tienes que hacer...
Que esto es la magia del cine en Sudamérica. O sea, esto es la magia... para mí eso es... Perdón que te interrumpa, pero es de las cosas más interesantes para mí, porque ahora que existe el nearshoring, es prácticamente inevitable, creo que muchos estudios van a empezar a voltear a ver al sur de América, a talentos como el de ustedes, y decir, oye, ve lo que están haciendo con las limitaciones que tienen. Y eso puede ser una ventaja competitiva gigantesca y nos da oportunidad de contar este tipo de historias, que normalmente no pasarían por el molino de carne que es Hollywood.
Claro.
Entonces, o sea, se me hace muy importante esto porque la neta... Y pregunta, ¿es realmente una decisión creativa tuya o es más bien como una respuesta a la existencia de la limitación, costo, tiempo y espacio?
La creatividad solo viene con la limitación. Si tú tienes todo, o sea, yo digo, este personaje solo usamos el lente 24, este usamos solo el 16 y de ahí comienzo y me comienzo a hacer limitaciones. Hay un crítico que yo desde chiquito siempre me mandaban los periódicos, yo creo que era el periódico de Chicago, yo solo para leer sus críticas cuando yo era chiquito. Esta es otra historia así de niño de yo. Se llama, es que Roger, no sé cómo pronuncia. Él tiene un review.
Ebert, no sé cómo se pronuncia.
Tampoco, pero...
Ebert.
Él.
Sí. Él tiene un review sobre un documental de surf, yo creo que se llama The Endless Summer.
Ay,
y él comienza a hablar de cómo un tipo que... con un backpack, una cámara de 16 milímetros y como tres lentes, hizo imágenes más cautivadoras que muchos de los productores de Hollywood. Y estamos hablando en los 70, que tienes que tener la iluminación bien, tienes que saber cómo el rollo, y estás viajando con rollo. Y eso siempre me impactó desde cuando yo era chiquito. Yo leí ese review y yo quedé, dije, wow, y eso cambió mi vida. Esto es algo, un detallito, mucha gente no aprecia a los críticos, pero a veces los críticos, al ver tu obra... dicen unas cosas que tú ni sabías de ti mismo. Es como un psicólogo gratis.
si lo lees con ese desapego ni lista, estoy de acuerdo. Si, si te ganchas, pobre. Oye, entonces, o sea, ya entrando al proceso de producción, o sea, ¿cómo es tu aproximación? De que, ok, ya tengo el guión, ahora ¿cómo partes a producción?
Ok, lo primero es, bueno, antes, para poder tener el guión listo, hice todo, lo escribí, lo reescribí, hice el casting. Y a los actores nada más le di unas escenas como cruciales. Y él era diferente, no totalmente diferente, pero las palabras eran diferentes. Entonces, cuando ya escogí los actores, reescribí el guión una sola vez para encajar en lo que yo vi cuando yo hice los bloqueos con los actores, para que estuviera... No es que yo quiera decir que los actores no puedan actuar, porque todos son buenísimos, pero para que encajara más con el molde que tengo, porque es muy diferente. Por ejemplo, yo tenía Elmis de Alejandro, y yo cuando yo lo vi, yo le iba a castear como el más cómico, porque él no, normalmente hace comedia, pero me enseñó una parte de él de drama, entonces dije, ah, bueno, yo este personaje corrupto, si le meto más comedia, va a ser hasta más carismático, y no vas a saber si odiarlo, y entonces, ah, Sammy, que lo castee de este, lo va a hacer más como naive, o más, no sé esa palabra en español, disculpa.
Sí,
inocente, más ingenuo, pero, y que no se da cuenta que lo malo es malo, y ahí le saqué, y los mismos actores, al conocerlos, me hicieron improve al guión sin que ellos supieran, porque yo usé características de sus performers para reescribir el guión. Entonces, de ahí viene lo que es el shooting plan. Ya yo tengo la historia hecha. Yo todavía no estoy pensando toma amplia, toma no sé qué, toma no sé cuánto. Yo tengo las reglas de los lentes. Después yo dije, ¿sabes qué? Vamos ahí a ver todas las locaciones. Eso no me cuesta casi nada. Vi las locaciones, vi qué podía hacer, y después ahí me senté y me pongo a pensar, ok, entonces esto tiene que ir, estos primeros 5 minutos tienen que ir bien rápido, así que tiene que ser este estilo, pam, 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 entonces voy al lugar, entonces yo pongo, ok, ella tiene que ver, entonces cuando hace el corte, hago el corte acá, esta línea es de esta línea a esta línea, no sé si te entiendes.
Sí, pero es una locura.
Esta línea es de esta línea es acá, y ella mueve, y cuando mueve yo la apaño en esta cámara, y después, y entonces no hay un máster.
Claro.
Todas las tomas que tú ves es la única toma que hay. No hay, no hicimos...
O sea, tú ya tenías la película entera en tu cabeza antes de grabar, güey. Porque la
sí, antes de grabar.
Sí, güey, es que es una locura. O sea, porque para hacer ese tipo de edición, tú tienes que tener ya en tu cabeza entera cómo la narrativa se arma.
Claro.
Sí, güey.
Ajá.
O sea, tú llegaste a hacer storyboard antes.
Sí, es que fui con Stuart, que es el director de fotografía que está grabando esto ahora mismo. Entonces fuimos y entonces teníamos el celular tiene un app que te ponía... Dije, la cámara y el lente para que tuvieras más o menos cómo se iba a ver del lugar. Entonces, cuando él no podía, porque él estaba viajando, yo iba a los lugares con mi celular, iba con mi hija o con amigos o lo que sea, y se paraba, pam, pum, pum. Y entonces ya ahí tenía el storyboard. Y cuando él venía, ya yo hacía el storyboard. Entonces, en vez de tener, obviamente sí teníamos el guión en el set, pero también había un libro que eran las tomas. Y entonces, esta toma, no te preocupes sobre esa pared, no te preocupes sobre nada, bam, arreglamos, hicimos la toma, vamos a cambiar la toma, entonces bam, arreglamos.
Bueno, también, como dices, es muy cost efficient, ajá, porque no tienes que iluminar todo. No,
ajá,
que...
otra cosa,
también
muy poca iluminación, yo creo que solo usamos como, ¿cómo se llama la luz que usamos?
Bueno, usamos un par de LEDs de poderosos.
Ajá, como un LED o dos LEDs, y la mayoría del tiempo teníamos puros NEGs. Para bajar la luz, porque usamos unas Lumix que son súper altas de sensibilidad y tira.
Se te decía que muy estilo Dogma.
Ajá, Dogma, eso era otra cosa, estilo Dogma también. Si no estaba en guión y no era importante, o no era como el lugar de la locación, dijo que quítame los logos, que no me salgan, como estas cositas, si no está en el lugar, no importa.
Claro.
No importa, y el lugar te va y se vea totalmente natural, porque Panamá es hermoso.
Sí, sí.
Claro. Panamá es hermoso, y mira dónde estamos aquí, gracias a... ¿Puedo hacerle patrocinio?
Por favor.
Gracias a que este es Wonders de You por el lugar y todo. Aquí, gracias a Wonders de You...
Ahora sí las
veo. Ahora ya.
Sí, que la verdad, esa es otra cosa que también me sorprendió mucho. Y digo, ¿por qué me apegué tanto a ti y me acerqué tanto y me interesa tanto como pues apoyar el proyecto y darle a continuar al proyecto? Porque.
Ah, por cierto, Diego es productor ejecutivo de la película, acaba de mencionar.
Con mucho cariño a Panamá, como siempre. La verdad es que es un lugar que me ha adoptado y ha adoptado de regreso, y ustedes saben, y es gracias a ustedes, ¿no? Pero me parece muy bonito también, porque invariablemente que tengo muchos amigos que están en el ámbito en otros países, Siento que hay culturas, México sobre todo, Brasil también, que son culturas dominantes, que es relativamente fácil de salir del país para los productores de contenido, ¿no? O sea, es, pues tú produces contenido en México y es como que, güey, hablas español mexicano y vas a pegar en otros países casi sin esfuerzo.
Claro.
Pero lugares como Panamá, es muy difícil que salgan de Panamá. O sea, yo desde el principio que los vi, conocí gente súper talentosa y dije, güey, ¿cómo puede ser que no los conozcan fuera de aquí? O sea, ¿cómo puede ser que no logren salir con lo que están haciendo? Y me di cuenta que pues había una serie de barreras intrínsecas, o sea, presupuesto, exposición, pero el hecho también de que la cultura acaba siendo muy volteada hacia adentro, ¿no? O sea, es una cultura que pues es muy autosostenible. Y creo que más bien lo que deberían de buscar para el siguiente paso es justo este tipo de trabajo. Es decir, oye, hay temas que nos conectan con una realidad mayor.
Claro.
La corrupción, el tema de la política, lo que uno tiene que hacer para sobrevivir en Latinoamérica, ¿no? Que pues decimos que, o sea, nacer es como jugar un videojuego y desde que si quieres jugar en fácil, pues naciste en Estados Unidos o en Europa.
Claro.
Si quieres jugar en mediano, naciste, sí, en centro. Y si quieres jugar en difícil, es de que en África o Sudamérica, güey, es de que, güey, si es hard mode, ¿sabes? Y la neta es de que tenemos que, tenemos que hacer chacalería para sobrevivir,
claro,
¿sabes? Es como un cheat code de, bueno, pues si quieres sobrevivir hay que hacer esto. Y me parece que estas historias y estos métodos, porque justo es como que las historias las tenemos, son historias universales que apelan a diferentes culturas, pero el método es lo que todavía nos truncaba, porque pues tú llegas a competir con una película que tiene millones de presupuesto y decías, güey, no te van a ver, o sea, es una gran historia, pero si no está bien contada, no está bien armada, o por el tiempo no te dio, o te obligaron a recortar, pues exacto. Entonces, me gusta mucho esto porque puede ser la manera de decir, este es el tipo de cine o este tipo de trabajo que deberíamos de apoyar.
Claro, gracias.
No, pues, no.
Hablemos un poco de tus influencias, porque yo vi la película y se me hizo como un híbrido entre Do the Right Thing de Spike Lee y Pulp Fiction.
Claro.
Entonces, y como latina, moderna, pero tiene esto, o sea, juegas... Me llamó mucho la atención porque era lo que te decía, se nota la voz de un autor ahí. Mm.
Sí.
Y eso es difícil porque, a ver, todos ya, los cineastas, todos quieren tener su sello, todos quieren tener su recurso que solo ellos utilizan para que sean muy distinguibles. Pero aquí yo sí noto una voz y eso me parece de verdad increíble. Entonces, simplemente, no sé, lo que te decía de la regla de tercios,
ajá,
que grabas, o sea, el actor está aquí abajo y eso... Tiene que, o sea, lo hiciste porque quieres decir algo con eso. ¿Qué quieres decir
no,
con
claro,
eso?
No, claro.
A ver, platícame un poco de tu sello de autor que estás proponiendo con esta película.
Y esto es algo que, como, yo no podría hacer esto sin mi director de fotografía, Stuart Hooper, porque es el man que está conmigo y yo le digo una locura y no me va a decir. Esto es algo para los directores nuevos también, que siempre hay pushback. Necesitas un equipo que tú digas algo y te digan, dizque, vamos a brincar, y te pregunte qué tan alto vamos a brincar. Y eso es lo que tú necesitas en el proyecto porque es bien largo y bien cansón. Entonces,
sí,
todo esto, si comenzamos con los ángulos este que ya estaba como muy en la esquina, es todo para crear un lenguaje visual de que ella es un personaje y atrás Panamá es un mundo que está pasando. Sí. Ella puede estar hablando de algo y ella es un dot aquí y tú veías que la tipa estaba dando los cheques y no sé qué. Y hasta los close-ups de mi película, es un close-up, pero excepto como dos o tres que son close-ups importantes, yo creo que la mayoría tienen un background del mundo sigue.
Vivo.
Y ahí es un mundo vivo. Y entonces Panamá es un personaje de mi película, es otro personaje y es muy importante y es, por eso usamos lentes muy amplios. Para tener que acercarnos a la cara y tener un backdrop. Y Panamá es un personaje, porque yo creo que cuando tú la ves, tú sientes que tú tuviste ahí, en las escenas que está, por ejemplo, en el locker room scene, es un close-up de Ronnie y un wide shot de Alejandro, que está actuando más teatro, porque él está así chiquito,
sí, sí,
y este está muy, muy triste, y este está tirando un cuento, o sea, no quiero tirar tanto spoiler, pero todo tiene razón de por qué dirigir mucha gente... Amigos míos directores, y no estoy diciendo que así no se deba hacer, ellos dirigen y se enfocan solo en el performance y se olvidan de dónde poner la cámara, o lo hacen totalmente básico, no, que él entre y se hablan, pero si la cámara es 80 o 50% de dirigir también, porque
claro,
es donde la persona está viendo la perspectiva de...
Pero es que además ahí está mucho de la propuesta, obviamente también en el guión, pero, o sea, la propuesta estética también es importante si estás persiguiendo como tener un sello propio y demás. Digo, obviamente puedes hacer el master shot, hacer puros over shoulders y ya.
Claro.
Pero, o sea, eso es lo que hace especial tu película.
Sí. Claro, es que yo quería que cuando alguien vea mi película diga, es que wow, yo veo muchas influencias, pero es algo totalmente
claro.
Único, o sea. Claro.
Por eso no contestaste, pero primeramente sí me gustaría también saber, o sea, ¿cómo empieza tu amor por el cine? O sea, ¿cómo empezaste con este ojo curioso? ¿O cómo empezaste a curar, esta es una buena película, esta no es una buena película?
Okay.
¿En qué momento desarrollaste ese criterio?
Mi tío trabajaba con un amigo de él en Balboa, que es como la área revertida del canal. Para las áreas revertidas es como el canal. La razón que yo hablo más inglés es porque mi abuelo es de la India, pero es americano y vino a vivir y yo vivía en la zona americana. Entonces, echando fast forward. Sí. Ajá, gringos
en todos lados.
Gringos punjabis, sí, aquí.
Punjabis.
Ajá, exactamente. Es como, yo soy como esos perros que una mezcla de todo. Entonces, ellos tenían como un VHS store. Para ese tiempo no había un VHS rental. Para esos tiempos no había Blockbuster en Panamá. Blockbuster fue el que los quebró. Para esos tiempos no había Blockbuster,
no importa,
en Panamá.
Netflix se vengó.
Mira, para esos tiempos no había. Ah, y hacían chacalería porque no había. No habían.
De ahí viene todo.
No habían rentals para los gringos ni nada. Entonces, tenía un amigo, mi tío, en Estados Unidos que grababa los ABC specials, le cortaba los comerciales y los tiraba acá. Y entonces yo, mi abuelo, mi papá y mi tío y amigos de él veíamos las películas y creábamos, dibujábamos como el...
La portada.
La portada, sí.
No.
Y las... Ajá. O escribíamos de qué era y los vainas, porque eso no existía, no había internet.
Se presta para algo increíble de que el güey que no vio porque salió con una chava y dibujando puras portadas que nada que ver con la película. Vi los primeros 5 minutos y salió un alien. Aliens.
Pero lo hacíamos, o sea, mi abuelo no tenía que hacer eso tampoco. O sea, lo hacíamos por diversión y así tú veíamos más películas. Yo me acuerdo que yo vi Jurassic Park en un VHS pirateado y eso fue increíble para mí.
Wow.
Para mí el VHS fue una vaina también muy... Muy, o sea, a mí me encanta el VHS, aunque sea mala calidad.
Sí.
Igual, entonces, de ahí comencé y yo me, no sé, como de niño, mi abuelo me decía, es que no hay mucha porno, no sé qué, violencia, no sé, dale, tú lo puedes ver. Y no le importaba y no yo veía.
Mucha. Sí, ajá. No está tan hardcore. Sí.
Ajá. Entonces yo me acuerdo, dije, no, que striptease no lo puedes ver porque, ajá, y después mi abuelo estaba viendo y me dice que, hey, ese puro cuento.
Bueno, estás por estas cervezas. Sí, sí.
Y entonces ya, yo veía una, o sea, yo iba a la escuela.
O sea, la explotación laboral infantil que hizo un director. Resumiendo. Sí.
Así mismo. Claro, obviamente Tarantino viene de lo que él habló, que fue también algo que me dio un clic, vi una entrevista donde él dice que es fácil. O sea, no es fácil, pero tú puedes hacer tu película, pero asegúrate que tu película sea una película que nadie más haya visto. Y yo también hice la película, no para... O sea, yo respeto el contrato que hay. Hay un contrato siempre que si tú vas a dedicar 2 horas de tu vida a ver mi película, yo tengo que entretenerte, por lo menos. Y así yo te quiero tirar una moraleja, unas preguntas, ya eso es mío. Pero yo te entretuve por 2 horas, así que estamos cool, pues.
Sí, tú me diste tu dinero para el boleto, sí, me diste entonces, 2 horas de tu vida y yo te di unos sentimientos.
Y eso fue lo que yo más aprendí de ver películas. O sea, película podías tener un buen mensaje a veces y no estaba viendo ese mensaje, tú la pagas.
Bueno.
Y entonces yo aprendí mucho eso de ver VHS y yo no sabía quién era el director, quién era nada. Yo tenía que después estar viendo y escribir el párrafo entero. O sea, de qué era para que lo pusieran en la...
O sea, tú escribías el resumen casi.
Así, ¿no? O sea...
Para ponerla atrás.
Entonces era ir a la escuela, venir, ver eso. Obviamente, mi tío arreglaba mi sinopsis porque yo era un pelado y así. Entonces fui creciendo y DVDs y todo y nada más ver muchas películas. Era tanto...
Pero creciste rodeado de cine.
De, por mis papás.
Y muy como Tarantino, porque él dicen que trabaja en un Blockbuster, entonces...
¿Ah, sí?
No,
sí,
es no sabía. Video Archives.
Okay. Video Archives.
Bueno, sí. Algo similar.
Sí.
Y entonces, pues, tuviste acceso desde niño a muchas películas, aunque fuera piratas.
Ajá. Y bueno, y es eso, y es ver muchas películas y analizar y romper. Yo me acuerdo que un click mío fue que, ok, ¿cómo yo escribo un párrafo sobre qué es la película? Entonces yo tenía que resumir, y es que, esto es un spoiler. Pero yo solito, haciendo ejercicio de ayudar a mi tío, me di cuenta que cuando llegué al film school, yo dije, bro, ya yo me sé todo esto porque claro. Yo estuve haciendo esto de niño.
Estuviste en la escuela de
acabo de cambiar de opinión sobre la explotación infantil. Me retracto, hay que poner a los niños a trabajar forzosamente desde chicos para tocar el violín y hacer cosas padres.
Claro, sí.
Bueno, entonces ya se va a estrenar la película
mañana
se estrena la película en todos los cines de Panamá. pero aquí está Diego porque quiere llevarla a México. ¿Cuál es la estrategia para, pues, para poder compartir, para que haya más intercambio entre México y Panamá?
Claro, pues ya tenemos un par de grupos interesados en México y también uno en Estados Unidos, en el cual vamos a estar platicando. Entonces, obviamente reserva, ¿no? De cómo nos vaya, de cómo sean las cosas, pero sí, definitivamente hay un interés genuino de sacar la película de Panamá y llevarla a México.
Muy bien.
Estoy emocionado.
¿Y cómo estamos para el estreno mañana?
Bueno, ahí haciendo el evento, porque aquí somos como, en verdad, como, no soy un one man show, pero, o sea, todo el mundo escribiéndome, no, faltó esto, no llegó, no sé qué, y bueno.
Algo increíble, y perdón que lo tenga que comentar como anécdota, y esto es verdad, porque me ha tocado más de 10 veces, voy con Gurner en un Uber, y le pregunta al Uber de que, hey, ¿sabes de chacalería? Sí, y el Uber de que, ¿qué? Sí, mira, te enseñó el trailer. Y el Uber manejando, y yo de que, dude, déjalo manejar, vamos a chocar. De que, no, no, vela, tienes que ir a ver al cine, sales en semana.
Está excelente, es guerrilla.
Pero cabrón, claro. No, y de hecho, y me estaba diciendo que voy a imprimir flyers y mañana me voy a parar en la calle a dar flyers en la calle.
Claro, o sea, Emi, ¿me has ayudado o qué?
Sí, pero el man es de que escritor, director, productor.
Porque es que también hoy en día, y esto, ustedes que están en YouTube saben eso, es marketing, es... Yo puedo hacer una obra de arte y si nadie la ve, si yo no quiero ser como Van Gogh, o sea, no, no me estoy comparando con Van Gogh, pero me entiendes que sí, me muero y después alguien descubre que esto de chacalería, ¿qué es? O sea,
en un DVD pirata, en un dibujito, un alien.
Y es eso.
Oye, ¿y el género, o sea, qué género le pondrías a la película? ¿Es crítica social? Es que ¿tema medio tabú?
Eso es lo que más me ha costado, porque yo puedo decir una película de crimen, yo puedo decir que tiene comedia, yo puedo... Y las películas
bueno,
buenas...
porno no es.
Porno sí.
Estamos
no.
Estamos eliminando, sí.
Eso está en el otro...
Te lo hubiera dejado de tu abuelo.
Sí. No, pero... Yo no... Es que para venderlo digo que es un crime thriller. ¿Mm? O un dark, un black comedy crime thriller.
Sí, es que, yo creo que es eso. Sí. O sea, creo que en México sería muy parecido a algo así como un Matando Cabos.
Sí, es más o menos.
Amores Perros.
Pero más comedia. Pero
comedia, sí. Exacto.
Yo creo que está...
Es como Matando Cabos.
Sí, más, está más cerca de Matando Cabos. Sí. Y que de hecho, abrazo a Billy y a Fer, que son mis amigazos productores de Lemon allá en México. Abrazo. Seguramente los vas a conocer.
Sí. A Billy.
Son tipazos.
Bueno, y entonces, bueno, ya pasando al tema de tus influencias y películas sobre crítica social, ¿alguna que te haya...
¿Recomendaciones?
No me acuerdo el nombre, pero es del director de The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.
Ah, sí.
Él hizo una película después que es con Brad Pitt.
¿Cuál?
Que es con el man de Sopranos.
Ya sé cuál, la de Killing Them Softly.
Esa es buenísima. Sí, a mí me encanta. Yo sé que es un poco lenta para las audiencias normales, pero a mí me encanta. Y la crítica que tiene, y bueno, ya puedo tirar esfuerzo, tiene como 10 años, cuando Brad Pitt le va a cobrar al man, yo creo que no me acuerdo si lo mata o le pega, le dice que, this is America, bitch, so give me my fucking money.
Y tú dices que sí, es gran frase, es totalmente real.
Es real, es como...
películas en las que Brad Pitt hace papel de villano. O sea, no
sí.
Es
cierto.
Común.
Sí,
pero
claro.
Esto es otra cosa, yo tampoco vi Brad Pitt como un villano.
No, es villano, es más como...
¿Antagonista?
No, es una persona que hace malas cosas. Pero como otra cosa de crítica social que yo puedo ver, que mucha gente no lo ve, para mí es la serie Los Sopranos. Es un hombre que de familia que nace en esta estructura corporativa, porque eso es lo que es, y tienen su negocio y es lo que tiene que hacer para poder pagar las cuentas, porque ni las policías pueden hacer suficiente plata, y todo es un chasing de capital, porque el que tiene más capital le puede ganar a la FBI, y es el mismo problema, pero enfocado en el personaje y su familia, pues, y entonces yo creo que cada cine, cada vez que uno ve un cine que es honesto, o que tienen verdad algo que decir, va a ser crítica social, porque es la sociedad que vivimos, y a lo mejor no crítica, es que, ay, esto está malo y lo arreglemos así, pero tú ves los problemas que está en...
Sí, finalmente de pronto se vuelve como el huevo o la gallina, o sea que si el cine influye en la sociedad o si es reflejo de ella.
Yo creo que los dos, es como un ping-pong.
Sí, la vida imita el arte y el arte imita la vida, ¿no? Claro. Pero lo que me parece interesante, digo, o sea, cuando sale crítica social, la palabra crítica, en un sentido académico más estricto, sería revelar los supuestos a priori. Ajá. Entonces, crítica no necesariamente es criticar. O sea, no es que crítica es pointing fingers. O sea, no es virtual signaling. No es yo soy superior moralmente y te digo tus errores. Eso no es crítica. La crítica es revelar los supuestos a priori. O sea, en un sentido estricto, una película de crítica social lo que te hace es ensayar la vida de un personaje y cuáles son las condiciones anteriores que producen ese personaje.
Okay.
Entonces, eso es crítica social. Porque te dice, oye, la actriz se tuvo que hacer lo que tuvo que hacer porque la pandemia, porque la prohibición, porque la ley, porque la dificultad, porque la pobreza. Eso es crítica. O sea, crítica es revelar todos los supuestos a priori que obligan a una persona a tomar una serie determinada de acciones. Entonces, en ese sentido, todas las películas son un tipo de crítica social. O sea, hay pocas cosas que escaparían a la definición.
Bueno, ya soy un crítico social.
¿Pasamos a recomendaciones?
Pues sí, sí.
No, yo quiero saber.
Ya empezó.
Ya dije con la mía. Ojalá.
No, ahora tú, no estaba listo para esto.
No, vas tú, querido.
Son of Interest es una gran película de crítica social. Digo, no sé, a lo mejor porque la traigo muy fresca, pero sinceramente, por ejemplo, Fight Club se me hace una de las películas más pertinentes de crítica social. O sea, sobre todo para los temas de las masculinidades, o sea, las masculinidades disponibles y vigentes, Fight Club es una película que envejeció demasiado bien. O sea, tenía mucho no verla y la acabo de volver a ver por coincidencia esta semana. Y las frases de Tyler Durden son acertadísimas. O sea, hasta la fecha la escucha y dices, güey, ¿cómo puede ser tan acertado? O sea, tan fuera del tiempo, ¿no? De que el hombre tenga que recurrir a esos extremos de violencia, a esos extremos de alienación, dadas las condiciones materiales, ¿no? O sea, su relación con el trabajo, su relación con el dinero, con la posibilidad o no de tener un vínculo afectivo, el encontrar este tema de brotherhood, ¿no? O sea, incluso la zonificación de la ciudad, la manera en cómo son sujetos del capital, o sea, su trabajo lo obliga a tomar decisiones inmorales, en tener que escoger entre el beneficio del seguro de los carros o matar más gente, ¿no? Entonces, o sea, yo crítica social, si no la han visto, digo, están viviendo bajo una piedra, si no, neta, vuélvanla a ver porque sí vale la pena. Fight Club es crítica social para mí.
Ese deseo del caos, ya sabes, simplemente poner los mensajes subliminales en las
películas. I felt like destroying something beautiful.
Exacto, o sea, como que siento que los seres humanos de pronto tendemos a desear eso, o sea, que a ver el mundo arder y que...
Sí.
Claro, no, es que igual, y ahora que pienso Fight Club, también dije, es como... lo que tú pierdes al estar en este sistema, o sea, capitalista, y al final, cómo tú puedes conseguir dioses falsos, y al final te puedes a pensar, y es que, man, este man tenía esta organización, y eran todos los peones, y si tú tienes todos los peones, ya les ganaste a los de... Es muy...
Es una locura, güey.
Acaba de...
No, es y es una gran, gran película.
No, y actuaciones de lujo. Ah, sí. Edward Norton, de verdad, yo no puedo creer cómo no se ganó todos los premios por esa actuación. Y sí, esa pelea, autopelea que se aventó.
Esa estaba buena.
Bueno.
También.
Los también.
Dos, los dos. La verdad es que... No, corporal. Claro. No, en las maneras en cómo se nota su cambio a través de la película también es brutal.
Al final, todos los... O sea, si me quieren dar un Oscar... Yo cambio mi opinión, pero...
Me retracto totalmente.
Sí. Pero al final también, Oscar es marketing, hay que hacer lobbying, hay que ser... Y es eso,
claro.
Tienes que ser yo yendo a dar como los afiches, pero en vez de... Sí. Yo creo que...
Estoy de acuerdo.
A uno cuando ve la película, ya, la película existe y ya la película habla, ya todo lo que...
Da igual, es premios y...
No, pero la verdad es que sí importa, porque te ponen en una plataforma y te ponen bajo el reflector, y quieras o no, o sea, películas que...
Yo, pa me viene ofendida porque es conductora de los Oscars. Espérense, este es mi trabajo. Sí. Yo soy conductora de los Oscars, permítanme. Sí.
No, pero de verdad, y lo noté mucho este año particularmente, porque había películas como Perfect Days de Wim Wenders, como Robot Dreams, o sea, películas que no las hubiera ido a ver tanto la gente si no hubiera sido porque estuvieron nominadas.
Claro.
Al final del día sí es un... Si es una plataforma, claro. Si es un aparador para que a la gente le interesa. Si está nominada al Oscar,
es un criterio educado que se ha vuelto mercantil. Pero invariablemente no pierde el hecho de que sea un sello de educación, o sea, que sea una curaduría.
Sí, totalmente.
Pero yo lo que yo quería más decir es que si no te ganaste el Oscar, no importa. ¿Tú te acuerdas que ganó el Oscar en 1999?
¿Mejor película?
De mejor actor.
No,
pero tú te acuerdas que Fight Club ese más se tiró un buen performance, y ya claro. En el tiempo sí. Tú te vas a dar cuenta que el trabajo va a hablar por sí más que solo los premios.
Por supuesto, y también lo dijo Iñárritu cuando se ganó su Oscar, el tiempo justamente es el que termina juzgando cuáles son las películas realmente buenas y cuáles no, claro. Porque son las que trascienden y son las que se quedan en la memoria. Y...
Exacto.
No voy a perder la oportunidad de citar a Stan Lin, y Stan Lin dijo... Sí, claro. Stan Lee dijo, los malditos contrarrevolucionarios van a llenar mi tumba de basura, pero el tiempo se encargará de limpiarla. Pinche frase mamona, güey. Sí, güey. Es igual, es como que pues, a lo mejor los críticos claro. o algo, puedes decir algo, pero pues el tiempo hace que ahorita hablemos de Matrix o Fight Club con un apego que no mames.
Claro.
Y las dos salieron en el 99. ¿A poco sí. Fight Club también es 99?
Sí.
No
sí,
mames.
Estoy casi seguro.
Digo, que Matrix sí estoy seguro, pero no sabía que Fight Club también.
¿Alguien puede ver en Google?
A ver, pero sí, probablemente sí. Pero sí son más o menos
no
a la
misma.
Güey, gran año, ¿eh? O sea, gran, si las dos películas son de 99, oh my fucking
pero
god.
Pero si tú comienzas a ver que 99,
sí,
2000,
2001,
¿las dos? 2005 también
fue un gran año.
Un añazo, sí.
Y cualquiera que haya sido el año de Señor de los Anillos también fueron grandes años.
2001. Sí. 2001.
Sí.
Pame, no te salvas, tu recomendación.
Ok, bueno, yo voy a recomendar una que creo que es precursora de todas las películas de crítica social, si quieres llamarlo así. Antes de esa estaba Metrópolis, había otras, pero esta se me hace como... que fue muy efectiva, que es Tiempos Modernos de Charles Chaplin.
Ah, claro. Sí.
O sea, se me hace una película súper efectiva, súper arriesgada. Estaban saliendo de la Gran Depresión.
Sí, de los 20.
Y se dedicó de verdad a criticar el sistema. O sea, desde que empieza la película y ves a toda la gente yendo a trabajar y en la yuxtaposición, el efecto Kuleshov,
sí.
Estábamos hablando de eso, que ves a la gente yendo a trabajar y después lo empalman con una imagen de borregos, como del ganado, y ves toda la historia de este personaje que pues es Charlie Chaplin haciendo su papel de Charlotte o de Trump, y lo ves trabajando al punto en el que precisamente comienza una alienación en la que ya no puede dejar de trabajar.
Sí.
Y entonces, y también ves cómo sus jefes están planeando toda esta estrategia para que los empleados puedan estar comiendo y haciendo todas sus necesidades al mismo tiempo que trabajan.
Uh-huh.
Entonces, o sea, se me hace muy cabrón que desde esa época él estuviera detectando estos problemas, criticándolos, poniéndolos en la mesa para que la gente lo discutiera. Y sí, o sea, llega un momento en el que él ya no puede dejar de ajustar las tuerquitas.
Sí, al punto de que se mete a la máquina.
Se mete a la máquina, termina siendo tragado por ella, que es algo como muy...
Metafórico.
Metafórico, sí. Exactamente.
Sí. Él se transforma o sea, él de alguna manera acaba en simbiosis con la máquina. O sea, porque en la alienación el hombre se dignifica a través de su uso de fuerza física en el mundo. Entonces el trabajo nos da un lugar en el mundo. El problema es que si tu trabajo es profundamente alienante, ninguna cantidad de trabajo te va a significar en el mundo. Entonces te ves atrapado en un ciclo de repetición. Haz de cuenta, es como coger sin nunca terminar. ¿Sabes? Y nada más estás de que...
Así.
Lo haces porque quieres seguirlo haciendo, porque no llega nada. O sea, no promete nada, no entrega nada, no culmina nunca.
A mí me ha pasado porque después trabajas tanto.
¿Ah?
Trabajas tanto.
Saludos a la señora. Sí.
Ah, no, perdón.
No, o sea, no.
Autogol.
O sea, no.
Te metiste un autogol durísimo.
O te colgaste una medallota. Sí, claro.
Yo estaba hablando más sobre que cuando llegas en este modo que estás trabajando tanto tiempo y después dejas de trabajar, sientes que necesito trabajar solo para ser productivo.
Claro.
Para el hecho de ser productivo, ¿para qué?
Es como una deuda moral.
Ajá, exactamente. Sí,
terrible, terrible.
Es horrible.
Y algo que también me encanta de esta película es que, bueno, va avanzando la trama y él conoce a una chica que tiene que, justamente mucho lo que sucede en tu película, tiene que delinquir para poder sacar a su familia adelante.
Sí.
Y entonces eso, o sea, te das cuenta como del círculo de la pobreza y de la espiral que nunca termina. O sea, es muy difícil tener movilidad social, digo, en Estados Unidos en esa época, en los países latinoamericanos sigue siendo de esa manera.
Sí.
O sea, si naciste en cierto estrato social, es casi imposible que salgas de ahí. Y entonces, eso te lo dice esa película desde aquel entonces. Y entonces, por eso me encanta.
La pregunta es muy buena. Cuando dice tú quieres ser parte de 7% de tener dinero, ya no quieres dejar de ver la película.
0.7%.
Qué locura.
0.7.
0.7, sí.
No sé si esos son los datos. Esos fueron los datos en el 2020 cuando la escribí. Pueden que...
Seguramente deben de ser todavía muy vigentes. O sea, claro. Como dice Pame, o sea, sus niveles socioeconómicos no se mueven tanto. O sea, el índice de movilidad social, el Gini, esas cosas, o sea, estamos estancados. O sea,
¿cuánto era? No, era eso en el mundo. Eran como 70%.
¿70% del mundo? Como, a ver, ¿cuál es la estadística?
Tienen 10 mil dólares en cash assets, porque es que la mayoría de la gente...
Las estadísticas que menciona Antonio al principio.
Ah, ya.
Dice, ajá, claro.
Ah, sí, sin duda.
Sí.
Sin duda, porque...
Sí. No, pero en general, 30. O sea, incluso el tema del ahorro, que se ha vuelto un problema dificilísimo, o sea, que es 80% de Estados Unidos vive paycheck by paycheck. O sea, si no te llega tu salario a fin de mes, te mueres de hambre.
Pero es que no es solo eso, porque hasta los manes millonarios tienen que vivir paycheck por paycheck para porque poder conseguir... de deuda. Sí. Para poder conseguir el próximo, sí. Tienes que hacer el edificio más grande, sí. Y es un... Ey, nunca paramos, o sea, ya yo estoy cansado. Estoy cansado.
Bueno, y hablemos de tu próxima película.
La próxima película ahora es bigger, more budget.
Sí, sí. Bigger, larger, and I'm cut. ¿No? Sí, total.
Pues a ver, mi querido Gurmir, aviéntate otra recomendación de crítica social para que
me encanta.
Un buen mensaje.
Otra es una serie, otra vez, y eso es lo más raro porque a mí me encantan las películas más de la serie, pero cuando hablamos de crítica social es Mr. Robot.
Claro, güey. El
o sea, vale. Todo lo que hay que hacer para cambiar uno mismo, para poder cambiar a todo, y al final es como una felicidad y comenzamos otra vez en el mismo proceso. Mr. Robot es
una gran
yo serie. No soy de ver serie, yo sé que mencioné dos, pero la primera escena de Mr. Robot me agarró y me tuve que ver todo hasta el final. Yo nunca hago eso. Y fue... Quiero verla otra vez.
Gran recomendación. ¿Yo? ¿Otra recomendación? ¿Tú estás? Deja de pensar.
Vamos a echarnos tres cada uno.
¿Tres cada uno y cerramos?
Ya, yo hice
tres. De hecho, series hay muchas muy buenas. Está la de Apple, que están como en una oficina y es como un limbo.
Severance.
Esa es buenísima.
Sí, Severance también se me hace, o sea, la premisa me pareció sumamente interesante y creo que también está cool. Pero la neta, por ejemplo, incluso, es raro, pero The Office... Se me hace una increíble serie de crítica social. Totalmente. ¿Sabes?
O sea, Office Space en la película
wey,
también.
Es que justo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, todo este tema de, por ejemplo, o sea, The Office me encanta el tema de... Ellos saben que su trabajo es absurdamente dispensable. ¿Sabes? Ellos son, ellos son tan desechables como el papel que producen. Esto para mí es lo que es fundamental de The Office. O sea, ellos hacen la cosa más X del mundo, que es que revendemos papel. Ni siquiera fabricamos nuestro propio papel. Compramos papel, lo empacamos y lo revendemos. Como que, güey... ¿Cuál es el valor agregado de esto? Y ve cómo eso constituye sus vidas. Sí, sí, sí. O sea, su vida entera gira alrededor de una actividad inútil. O sea, eso es lo que me parece increíble, ¿no? O sea, si eso no es crítica social, o sea, ¿cuántas veces deberías de preguntar, oye, dedicas el 80% de tu vida despierto a una actividad inútil? Y eso constituye tu personalidad, las marcas que escoges para vestirte, te selecciona tu esposa, porque también es verdad que la mayoría de la gente se casa en sus trabajos. Entonces, güey, velo...
Como Pam y Jim.
Como Pam y Jim. Pero velo determinante que acaba siendo algo que en su fondo, en su meollo, es profundamente superficial. Entonces, The Office es una muy buena, la de Severance también es otra que está chida. Es diferente, pero las dos hablan como de esta separación que nosotros creamos. O sea, sabemos, pero no queremos saber, entonces no sabemos. Claro. Entonces, eso es nuestra relación con el trabajo la mayoría del tiempo.
Ahora que mencionas Severance, porque Severance también hay como algo dicho ahí que uno se desconecta. ¿Sí? Es así. Ah, yo trabajo para esta multicorporación que hace un poco de cosas. Entonces, clic, ya no soy yo.
Exacto.
Ah, mira, un poco de gente perdió sus vainas. Claro. Hice mi buen trabajo. Llegas a la casa y te activas el chico.
¿Te olvidaste? Tirar basura a la Bahía de Panamá. Ah, pues es mi trabajo. Sí,
bueno, pero también es mucho lo que sale en The Zone of Interest.
Exactamente.
Exactamente.
Me robaste mi tercera, pero bueno. Esa.
Ah, no, bueno. Ya la había ahorita vamos a entrar más a detalle con The Zone of Interest.
¿Tu segunda?
Dunder Mifflin. Mi segunda es Do the Right Thing, de Spike Lee. Se me hace, de verdad, una de las películas más importantes de la historia. O sea, de hecho Sí. Y de hecho es acervo cultural en Estados Unidos y todo. O sea, es parte de la biblioteca, del Congreso y todo eso, porque... La verdad es que es una película, y también era la primera, me parece, sino la segunda o algo así de Spike Lee, era de sus primeros trabajos. Y me parece tan cabrón como te habla del tema del racismo, de lo absurdo que son las guerras raciales. Y además es bien autocrítico, porque no solo se dedica a criticar a los demás, o sea, en ese suburbio de Brooklyn donde transcurre la historia... ves a toda la pluralidad de razas y de todo tipo de gente y lo que unos critican de otros, los otros critican de los otros y, o sea, siempre va a haber como esta tensión racial y al final es una estupidez. O sea, todo el conflicto surge porque en la pizzería de los italianos no tenían un afroamericano en la pared. O sea, eran puros ídolos italianos, Frank Sinatra, ta, 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 ta. Y ellos decían, ¿por qué en un neighborhood, en un barrio donde es predominantemente afroamericano, no hay un afroamericano en la pared. Mm. Y entonces ahí es como comienzan las tensiones, pero dices, ¡qué estupidez!
Sí, sí. Claro.
Y de ahí se detona un gran conflicto que pone a todos en contra. Pero te digo, Spike Lee también critica mucho a su propia comunidad, critica mucho a los afroamericanos. Sí. Durísimo, ajá. Les da durísimo, porque están unos ahí sentados todo el día sin hacer nada, pero andan criticando todo el tiempo a los coreanos que tienen su tiendita, que están trabajando todo el tiempo, y dicen, no, pero es que, ¿por qué nosotros? Ellos acaban de llegar y ya tienen puesta su tienda, no sé qué. Esto es un tema de, es porque somos afroamericanos, por eso no nos va bien. Y le dice el otro, güey, ponte a chambear, ponte a jalar.
Ve lo que discriminan a los chinos y la están rompiendo, güey. Sí,
exacto.
Sí, sí.
Entonces, o sea, es una película que se me hace bien aguda, muy valiente para alguien que en ese entonces era tan joven, sí. Y que fue, o sea, a mí se me hace imperdible, de las películas que siento que todo el mundo tiene que ver.
A mí lo que me
llevamos parece... Llevamos dos cada quien, ¿verdad?
Sí.
A mí
sí.
Lo que me parece trampa es que ella tiene su lista en el celular y aquí sí. Estamos nosotros.
Estamos improvisando, güey. En curva.
Yo les avisé de esta actividad.
Pero a ver, en mi defensa yo nunca hago tarea y nunca preparo nada. O sea, en mi defensa soy un huevón.
No, ¿sabes? Bueno, pero...
Sí. Pero bueno, si quieres, yo digo mi tercera, págame tu tercera y tú cierras, porque te damos la palabra de cierre. Mi tercera, pues ya había adelantado, Zone of Interest, que la había dejado al final específicamente por el hecho de que históricamente es la película que tenemos que ver ahorita. O sea,
de acuerdo.
Es la película que tenemos que ver ahorita porque me parece que el silencio produce un nivel de complicidad muy grande. Y si nosotros no entendemos que, dada las condiciones de la sociedad espectáculo, lo importante que son las voces públicas para constituir o dirigir la opinión de las masas, el silencio es igual determinante que la voz. O sea, este es el punto para mí de Zone of Interest, ¿no? O sea, no solo la banalización del mal, la normalización de la tortura, la separación ontológica entre lo que está sucediendo del otro lado de la pared, a mí no me afecta, ¿sabes? Como que, porque para nosotros es bien raro, digo, Zone of Interest tiene este tema de que está el muro y está la masacre, el genocidio como sonido de fondo, ¿ok? Pero no nos tenemos que ir tan lejos. O sea, yo estoy seguro que un yeyecito que está aquí en un departamento, atrás de su casa, hay balazos, hay muerte, hay prostitución, hay drogas, y está del otro lado del muro. ¿Sabes? O sea, Latinoamérica es un Zone of Interest gentrificado. ¿Sabes? O sea, es eso. Ese era mi punto. Por eso me parece... Porque la foto que tenemos en mente, y no sé si la compartan, es esta de San Pablo, muy famosa, que hay un edificio en espiral donde todos los pisos tienen alberca y al lado hay una favela. No, o sea, esto es un lugar muy famoso en San Pablo. Y usan estas fotos constantemente para hacer crítica política social. Digo, todos estos países son capitalistas. Normalmente usan esa foto para decirte, los comunistas, ¿cómo viven los dueños y cómo vive la población? Y todas estas fotos son en países capitalistas desarrollados. Pero esta realidad latinoamericana de tener que, oye, no me meto a esta cuadra, porque en esta cuadra hay pobreza y violencia, pero en la siguiente cuadra está mi restaurante favorito. O sea, eso es Zone of Interest. O sea, claro. O sea, claro que Palestina también es Zone of Interest. Por supuesto que la intención fue hablar de Palestina e Israel y de nuestro silencio cómplice. Pero lo que quiero decir es que nosotros todos los días en ciudades gentrificadas vivimos Zone of Interest. O sea, tú cierras el ojo y hay un vagabundo en la calle. Lo que la vez pasada que estábamos, ¿te acuerdas que fuimos a ver en la locación del evento? Que vimos una persona en la calle caminando que tenía un agujero en la cara, güey. O sea, tú volteas al otro lado. O sea, estamos acostumbrados a vivir en Zone of Interest.
Fue tan Zone of Interest que él lo vio y yo pasé y yo ni me di cuenta.
¿Tú no lo viste?
Yo no lo vi, yo estaba...
O sea, esa ceguera selectiva o esa capacidad de sublimación de lo doloroso, ¿no? Porque un trauma, normalmente cuando tú entras en contacto con un trauma y no puedes con él, lo sublimas, lo reprimes, ¿no? O sea, lo mandas al inconsciente y dices, no lo vi.
Claro.
Y tal vez lo viste, pero hay algo en nosotros que se resiste a verlo. Y yo creo que mucho del trabajo del cine es que es inevitable. O sea, you have to look.
Claro.
O sea, you fucking have to look. O sea, there's no way to look elsewhere. Entonces, lo que... Y perdón que te esté robando el inglés, güey. Pero, o sea, el...
No es mío, créeme.
Se contagia, pero como siempre aprendió a hablar imitando, güey. Estoy imitando a ti. El caso es de que hay algo muy raro en ese sentimiento de que el cine te obligue a ver cosas. Porque aparte redes sociales también te da muchas excusas para no ver lo que no quieras ver. O sea, es muy fácil que el algoritmo juegue a tu favor y pues no me gusta lo político. Entonces, y aparte Meta bloquea lo político y pues no te llega, ¿no? Entonces es muy fácil vivir en Zone of Interest. Y al mismo tiempo, al contrario, lo que necesitamos es aproximar la gente a esos problemas para decir, pues puedes evitarlo.
Claro.
Pero eventualmente... Te va a superar.
Lo grave es que muchas veces no queremos, incluso sabiendo, por decir, los teléfonos,
sí,
¿no?
Claro, sí, sí.
Para que tú tengas este telefonito, hay un genocidio en República Democrática del Congo para sacar el coltán para poder hacer tu pinche teléfono. O sea, se los estoy diciendo, hay un genocidio por nuestros putos teléfonos iPhone.
En Congo, sí.
En República Democrática
del Congo. Solo te voy a dar un consejo de amigos. Ajá. A mí me tumbaron mi página de Facebook por hablar de eso.
Ah, bueno.
O sea, yo perdí mi página de Facebook por hablar de ese tema en específico.
Entre Palestina y Congo. Sí, ya, este
video no lo va a ver nadie. Sí, güey, sí. Pero es verdad, ¿eh?
Pues. Sí, güey. No, pero lo que voy es que yo le estoy diciendo a la gente, tu teléfono está provocando esto.
Claro.
Y no van a dejar de comprar teléfonos. Sí. Nadie va a dejar de comprar su iPhone porque todo el mundo quiere el más nuevo. Y nos vale verga que estén en República Democrática del Congo muriéndose toda la gente.
Sí, sí, sí.
Somos el nazi que estaba... en Auschwitz y todos somos esa persona,
sí,
todos
escogiendo los abrigos y viendo si nos quedan
exactamente, sí. Entonces por eso se me hace una película tan relevante la de Zone of Interest, ¿sí? Porque, porque somos, ahí estamos, ese es nuestro espejo.
A ver, si Apple está escuchando esto, yo sí voy a dejar mis comentarios. La próxima película mía filmada en iPhone, Final Cut, no sé qué,
todo bien. I have no issues, sí.
Yo no tengo ni... No.
¿Sigues tercera recomendación o ya sigue acá?
Sí, me falta todavía una, ¿no?
Sí, y él hace el cierre.
Oye, es que tengo tres, pero a ver, ¿cuál quieren?
Di las tres.
Es que tengo Parasite, que se me hace obra de arte de la crítica social. Ah,
sí. Él, la verdad es que él tiene puro peliculón, güey. Sí.
Viene la nueva de Mickey 17. Tengo Parasite, Triangle of Sadness, que también se me hace una extraordinaria crítica social.
A mí me
gustó. Dumb Money, ¿la vieron?
No.
La de GameStop, la del caso de GameStop.
No la he visto.
Está buenísima y es muy, muy estilo chacalería. O sea, no, pero tiene...
Claro, porque yo creo que esa es producida por el tipo que hizo The Big Short, ¿no?
Sí, exacto, Adam McKay.
Tiene el mismo estilo. Chacalería también tiene ese estilo de McKay.
Sí.
Claro.
Sí, entonces esas eran mis recomendaciones. Pues,
grandes.
Obviamente Parasite se me hace que puso el dedo en la llaga en algo que ya se venía cocinando, que era la caída de gracia de las élites.
Uh-huh.
O sea, llegó un momento en el que, o sea, ya la verdad es que no son aspiracionales porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas,
sí.
¿No? Y de pronto pasó, ¿no?
Sí.
Y Bong Joon-ho, cuando lo entrevistaban en las alfombras rojas internacionales y la gente le decía, güey, o sea, ¿cómo supiste que estas cosas pasan también? Él no podía creer que fuera un fenómeno mundial. O sea, él creía que esto...
Él decía, este pedo es obvio, güey. Sí, no mames, cabrón. ¿Dónde viven ustedes o qué, güey? Sí.
Él creía que solo pasaba en Corea del Sur, sí. Ese fenómeno.
No.
Y de pronto se dio cuenta de que era algo que pasaba en todos lados.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, y simplemente el ver cómo somos interdependientes entre todos, somos como, o sea, simbióticos, o sea, todos somos parte de este tejido, y de verdad que, aunque a unos les parezca maravilloso que llueva, y el otro se le inunda la casa y sufre horrible, y puede ser el mismo fenómeno que dos personas viven de maneras muy distintas, lo cierto es que nos necesitamos el uno, o sea, los unos a los otros, claro. Además de que se me hace una película increíble en el sentido de que es como tu película, gender bending, que... O sea, es comedia, pero thriller, pero drama, pero... Sí. O sea, tiene horror hasta en un momento.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, tiene todo.
La última película iba a ser Parasite, pero como me la quitaron... A mí me gusta mucho una película que se llama The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Entonces, para hacer el resumen, porque esa película tiene tantas capas que habla sobre ser un hombre, que es tus ídolos, crecer... Hay una parte de la película que es sobre esta persona, spoiler, mata a Jesse James y es un héroe en el momento. Y él siendo un héroe en el momento, cómo después él cambia a ser el enemigo de la sociedad porque Jesse James se vuelve una leyenda. Sí. Y el que lo asesina a él no le dan ni cárcel, uh-huh, porque lo perdonan. Y es como, dependiendo a lo que la sociedad piense que está bien o quién es popular o no, porque se olvidaron que Jesse James era un asesino loco. O sea, porque ahí te lo enseñan, dizque, o sea, el man es larger than life, pero es un larger than life bien loco.
Sí.
Y entonces después ya la gente se olvidó de sus crímenes y bueno, matamos al man que lo mató porque lo mató y hasta sí lo perdonamos porque... yo no sé nada de Torrijos.
Pues muy bien.
No sé, yo no... disculpen, yo no quiero que me secuestren hoy.
Estamos tranquilos. Pues buenas recomendaciones.
Sí, ahí nos aventamos unas muy buenas.
Sí.
Por allá, vean las películas que estamos recomendando.
Y chacalería.
Y chacalería, sobre todo. Gurnir.
Gracias por usar el t-shirt.
Obvio.
No se lo pedí, se me vino con el t-shirt puesto.
Yo me lo hubiera puesto, pero a mí no me mandaron t-shirts.
No, pero mis motivaciones son capitalistas. Mis motivaciones son capitalistas.
Claramente.
No, lo hago con mucho gusto, de verdad. Gracias. Tú sabes que el aprecio que les tengo y incluyo al buen Elmis aquí. Y la verdad también al equipo, o sea, veo cómo están todos tan metidos, tan comprometidos. Es algo bien bonito de ver, güey. Yo creo que no hay mucho que decir que no se entienda viendo la película. Digo, la verdad, Pame también ya tuvo el gusto de verla. Vamos a ver el estreno mañana. Yo no la he visto en pantalla grande y la quiero ver en pantalla grande. Me acuerdo que cuando me la pasaste, la vi en el avión de regreso, volando de Panamá para allá. Y neta, te lo juro, güey. O sea, voy a ser 100% honesto. Te acabo de conocer. Ajá. Llevamos media hora de conocernos, ¿no? Y dije, la voy a ver en 1.5. O sea, para cumplir, ajá, ¿sabes? O sea, voy a decirle que la vi. Oye, buena onda, gracias. Y pap. Y la empecé a ver y dije, no, sí es una buena película. O sea, y ni había acabado la primera escena, la regresé a velocidad normal y ya me la aventé completa. Y dije, güey, de que quiero trabajar con este güey.
Wow.
Sí.
Sí, Gurnir, yo también suscribo las palabras de Diego. La verdad es que me encantó tu película. Y para ser la primera, o sea, te dije, vas a tener un futuro en esto.
Gracias.
Muy brillante, muy impresionante. Se nota tu voz de autor. Es muy arriesgada. Literalmente lo comentaba. Ciertas escenas que yo dije, no, inventes que van a hacer esto. ¡Wow! O sea, de verdad te felicito. Es audacia y te veo muy bien en esto.
Gracias, gracias. Bueno.
Muchas, muchas felicidades y muchas gracias por estar en la Cinemafia.
No, gracias a ti por venir y todo.
A Diego, muchas gracias por suplir a Anuar.
Un placer, le mando un abrazo, Anuar.
Y ejecutivamente a Chacalería. Claro que sí.
Orgulloso.
Y por promover, obviamente, el cine latinoamericano, que es muy importante que compartamos justamente eso, que lo que se haga en Panamá se vea en México, que también nosotros de México compartamos lo que hacemos aquí, claro, con ustedes. Y así, pues Latinoamérica que sume, ¿no?
Que crezca juntos, pues.
Que crezcamos juntos, exactamente. Entonces, bueno, por allá, muchas gracias. Comenten, compartan, suscríbanse, síganlos en sus redes, síganos a nosotros en la Cinemafia y nos vemos a la próxima. Bye, bye.
Chao.